conciertos en México. Arrancamos el 2023 con el pie derecho, ya que Billie Eilish hará tres paradas en nuestro país con su gira Happier Than Ever. El 29 de marzo se presentará en la Ciudad de México, el 31 en el Festival Pal Norte en Monterrey y el 1 de abril en Guadalajara. Con tan solo 21 años, Billie Eilish tiene una de las voces más sobresalientes de nuestra época.
Billie.
Con 7 premios Grammy, un Oscar y 3 álbumes bajo el brazo, podemos esperar un show único que no te puedes perder. Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en Música W.
Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
Hace no mucho tiempo, las sanciones administrativas y multas viales se determinaban en veces salario mínimo. Y así cada incremento del salario se reflejaba en los castigos, es decir, se actualizaba todos los años. Pero en 2016, y como parte de diversos cambios para desligar el salario mínimo de otras referencias, y con miras a un aumento de las percepciones de los trabajadores, nació una nueva referencia que fue la unidad de medida y actualización, más conocida como la UMA, que sube conforme el movimiento de la inflación anual. Y con el dato de la inflación de 2022 que recientemente conocimos y que fue de 7.82%, se actualizó la UMA y el nuevo valor, que entrará en vigor a partir de febrero, pasará de 96.22 pesos diarios a 103.74 pesos diarios o 3.153.70 pesos mensuales y para todo el año 37.844.40 pesos. Así que toma en cuenta la actualización de la referencia, cuya incidencia también abarca algunos productos bancarios o incluso relacionados con el pago de impuestos.
La economía
de manera sencilla.
El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Gran Sur, en el lunario del Auditorio Nacional. De febrero. Busca tus boletos en el sistema Ticketmaster o en las transmisiones en vivo de W Radio. Gran Sur, la noche es cabrona. W Radio invita.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W.
¡Taxi! En la Ciudad de México, la licencia para conducir taxi es la tipo B. Para tramitarla, es indispensable también contar con la tipo A, que es la más común y es expedida por el gobierno de la Ciudad de México. Esta licencia deberá tener al menos una antigüedad de 3 años para que puedas tramitar la tipo B. Tanto para primera vez como para renovación, el costo de la licencia tipo B por 2 años es de 1.228 pesos y por 3 años de 1.848 pesos. Para tramitarla, hay que generar un registro en Internet para subir escaneados la línea de captura pagada con por lo menos 3 días hábiles de antelación, tu identificación oficial vigente, un comprobante de estudios, tu comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, y ahora bien, el resto de las licencias se catalogan de la siguiente manera. La tipo C es para transporte colectivo de pasajeros.
La tipo D es para transporte de carga.
Y la tipo E para transporte especializado. ¡Ojo! Es importante que sepas que para servicios por aplicación o plataformas, la licencia correcta es la tipo E1, que es diferente a la licencia B, que es válida solo para los taxis tradicionales.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio. Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Son las 7:04 en el tiempo del centro de la República Mexicana de este jueves 26 de enero del año 2023. El caso de esta chica, María Ángela Holguín, de 16 años, presuntamente desaparecida en el paradero de Indios Verdes, que la policía de Nezahualcóyotl en el Estado de México la encontró en esa demarcación, atada de manos y pies en posición fetal en una bolsa de plástico, y fue liberada por policías que aquí pusimos las voces de esos policías, gracias a nuestro corresponsal José Cruz. ¿Cómo contrasta con la versión que da la Fiscalía de la Ciudad de México, que dice que no hay ningún delito y que desapareció o se ausentó, es la palabra que utiliza la Fiscalía, por propia voluntad? Tengo muchas llamadas de ustedes, muchos comentarios. Mari Carmen Flores dice, bueno, nos manda saludos. Marco Aurelio Juárez dice, yo creo que la verdadera versión de Ángela es la que dio el Estado de México, con tantas mentiras en nuestro gobierno, ¿cómo poder estar así? Raquel Oviedo dice, es obvio que Claudia y la Fiscalía de la Ciudad de México están mintiendo con tal de seguir en el poder, ojalá y le hubiera pasado a ella. O que la señora Méndez dice, un abrazo a todo el equipo, es impresionante oír a la jefa de gobierno decir tantas mentiras con tal de que no pensemos que hay mala seguridad. Es insensibles sus palabras, son insensibles. Me da pena ajena, dice por acá. Bueno, sí, muchísimos mensajes por acá. Tienes razón, Enrique. De la alergia también hay muchísimos, ¿eh? Todo mundo dice que tiene alergia. Aquí hay algo en el ambiente porque llevo días y noches mal, mal de la alergia. Por acá también en Twitter me dicen mensajes de la alergia. Híjole, hay varios, ¿eh? Hace unos minutos decía Enrique Vive que la alergia al polvo y frío en la Ciudad de México. Justo estoy así y no mejoro desde hace unas semanas, dice Yanni. Por acá Elisa dice, rinitis alérgica estacional presente. Bueno, por acá Mario Villalobos, yo alergia fuerte, saditeno oftalmológico, una verdadera maravilla, dice. Por acá Paulina Chavira, nuestra querida Paulina Chavira, saludos y besos. También levanta la mano y un icono o un emoji de moquito, ¿no? De que te está saliendo el mocasín con todo lo que da. Bueno, pues escúchame nada más. Y no es gripa, es alergia, el frío, el polvo, se junta todo, en fin. Son las 7:07, tenemos mucho más. Acá Mari Carmen Flores me decía, Enrique, la pérdida de mi perrita French blanca mediana se extravió en el parque de Gandhi en Polanco, se llama Vitamina. Por favor, si alguien tiene noticias de ella, comuníquense a la cabina de W. Aquí tenemos el teléfono 55-51-668-900. Si han visto una French Poodle blanca que anda caminando por ahí perdida, se llama Vitamina, en la zona del Parque de Gandhi de Polanco. Por favor, si alguien tiene datos, hable aquí a la cabina, ¿no? 55-51-668-900. Besos, Mari Carmen Flores, que siempre nos escucha. Son las 7:08. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Tenemos más.
W Radio presenta
Así el Hueso.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Actualidad. Entrevistas.
Opinión.
Un programa con muchos huesos.
Así el Hueso.
Así el Hueso. Con Enrique Hernández Alcázar.
Se ha detectado un número menor de víctimas de trata, a pesar de la pandemia por COVID-19 y otras crisis que han aumentado la vulnerabilidad a la explotación. Esto según el último informe mundial sobre trata de personas presentado hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y está en la línea telefónica su titular, el titular del área de crimen organizado y drogas de la ONU, Mario Cordero. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, Enrique, muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte. Sí, ya son noches. A pesar de la pandemia, ¿ha descendido el número de víctimas de trata? Digamos que es una buena noticia.
Bueno, es muy buena pregunta, porque justamente sí. Este estudio, para empezar, abarca 141 países. Entonces, básicamente, nos da directrices sobre los principales patrones y flujos, ¿no?, de este delito a nivel global. Y efectivamente, a nivel mundial, descendió en un 11%. Sin embargo, esto tiene que ver sobre todo con la falta de capacidades institucionales para identificar a las víctimas de trata de personas. Durante la pandemia lo que sucedió es que se canalizaron varios recursos, por supuesto, a atender la emergencia de salud pública, y por otra parte, este delito se cometió aún más en clandestinidad. Entonces, no necesariamente significa que hubo menos víctimas.
O sea,
que se
¿podemos suponer que creció la cifra negra?
Hay un estudio también que se publicó en donde todos los datos indican que durante el periodo de la pandemia específicamente se incrementó el número de víctimas a pesar de que no fueron identificadas o rescatadas.
Uy, híjole, por eso te preguntaba al principio con esa duda, ¿no? Si era una buena noticia, pero bueno, dando el contexto y dado el contexto, pues podría no serlo.
Claro. Ahora, esta cifra es a nivel global, pero para el caso de América del Norte, la identificación de víctimas se incrementó en un 16%. Y esto sí es una buena noticia, porque significa que entonces hay más capacidades para identificar cuáles son los indicadores de este delito, porque hay que recordar también que la trata de personas no solo es explotación sexual, sino también puede ser trabajo forzado o mendicidad forzada o incluso matrimonio forzado, ¿no? De acuerdo a la ley mexicana hay 11 modalidades distintas.
Híjole, también hay otras cifras, ¿no? Porque el alza que se registró entre 2020 y 2021 es de 67%.
Bueno, este 67% que menciona es de víctimas que fueron identificadas con fines de explotación sexual, es decir, fíjate, esta modalidad sigue siendo la más identificada, y hay un aproximado de 30-35% de víctimas que fueron explotadas bajo la modalidad de trabajo forzado.
Fíjate, digamos que dentro de todo este contexto que nos explicaste al principio, este delito sigue a la alza, el de explotación sexual.
Exactamente. Y, por supuesto, afecta más a mujeres y niñas, y el trabajo forzado o la explotación con fines de trabajo forzado afecta más a hombres y niños. Entonces, en México, ¿no?, la cara de la trata de personas sigue siendo de mujeres y de niñas.
¿Qué otros datos te sorprenden de este informe que se presentó hoy?
Mira, algo muy importante a destacar es se hizo también distintas entrevistas a las propias víctimas de trata de personas, y se ha podido identificar, por ejemplo, que las mujeres y las niñas sufren más violencia a manos de tratantes, es decir, que son sometidos a una violencia física o extrema en una proporción de 3 veces superior a la de los hombres. Y las niñas y los niños sufren violencia física o extrema casi 2 veces más que los adultos. Entonces, esto también tiene que ver, claro, por una violencia, ¿no?, basada en género, en la cual definitivamente los tratantes son aún más crueles con las mujeres y la niñez.
Y es que, bueno, estamos hablando del caso de Ángela, por ejemplo, esta chica de 16, presuntamente desaparecida, cuyas versiones del Estado de México y de la Ciudad de México contrastan radicalmente, pero los datos dicen que las mujeres entre 10 y 19 años concentran 55% de las desapariciones en México, ¿no?
Claro, y tiene muchísimo que ver, la trata de personas está íntimamente ligada a la desaparición forzada, ¿no? Justamente muchos casos empiezan como un posible secuestro, como una posible desaparición, y a medida que se va investigando, nos vamos dando cuenta que es trata de personas y que hay una explotación ahí, ¿no? Y que hay una violencia severa.
Vaya. Híjole, pues sí, es a veces pareciera un delito silencioso combinado con el fenómeno de impunidad que nos rodea, que no se denuncia, y lo que no se alcanza a ver, ¿no?, o apreciar, que no llega a los ministerios públicos también, contrastado con este dato que nos dabas al principio, ¿no?
Claro, y esto que mencionas es fundamental, porque al menos 94% de los delitos no son reportados por una falta de confianza en las autoridades, ¿no? Esto de acuerdo con cifras del secretario ejecutivo de la encuesta de percepción. Y por otra parte, pues el 90% de los delitos se quedan impunes en México, ¿no? Entonces, efectivamente, hace falta una gran respuesta institucional que permita un acceso a la justicia, ¿no?, con perspectiva de género y, por supuesto, derechos humanos.
Vaya, pues está interesantísimo. ¿Dónde podemos consultar completo el informe de la ONU?
Claro, está en el sitio justamente de UNODC México, es www.unodc.org, y ahí pueden descargar el informe completo.
Perfecto. Pues te agradezco mucho, de verdad, por estos datos, Mario.
Al contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio.
Ahí está este informe mundial de la ONU, el área de drogas y crimen sobre trata de personas. Las crisis cambian los patrones de la trata y dificultan la identificación de las víctimas. Eso es un hecho. Se ha detectado este menor número de víctimas de trata de personas a pesar de la pandemia por COVID-19, y en otras crisis han aumentado la vulnerabilidad a la explotación sexual. Es lo que dice este último reporte presentado ahora sobre trata de personas que presenta la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El número de víctimas detectadas a escala mundial descendió 11% en 2020 con respecto al 2019 debido al menor número de detecciones en países de ingresos bajos y medios. La pandemia, además de reducir las oportunidades de actuación de los tratantes, puede haber debilitado las capacidades de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley para detectar a las víctimas. Es decir, pues sí fue un fenómeno como de quedarte con la cifra de que hay menos reportes, pero con la certeza, sin datos exactos, de que las autoridades tampoco pudieron investigar del todo los delitos de trata de personas. Y lo que sí contrasta es el incremento de, entre todos los delitos que se incluyen en la gama de trata, el de la explotación sexual, que creció 67%. ¿Qué cifras? Son las 7 de la noche ya con 17 minutos en el tiempo del centro.
Reporte Vial con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México, Víctor?
Enrique, buenas tardes. Pues como cada día 26, hoy se realizó una marcha de los familiares de los normalistas de Chinapa, esto de la zona del Ángel hacia lo que es el hemiciclo de Juárez. Sin mayor problema, esta marcha ya prácticamente se ha liberado la circulación en esta zona de Reforma. Ya incluso también a Avenida Juárez, un grupo muy pequeño de personas se encuentra en ese lugar. No fue numerosa esta marcha, como cada día 26 de cada mes, vienen familiares de los estudiantes del estado de Guerrero. Sin embargo, mejor velocidad encuentra en lo que es Avenida Chapultepec, doctor de Río de la Loza, sin mayor problema. Enrique, el reporte.
Gracias, Víctor. Víctor Sandoval, el reportero en W Radio. Oiga, allá en Michoacán hubo un ataque de un grupo armado en contra de un medio de comunicación. Yasmín Ferreira es corresponsal de W Radio allá en Michoacán. ¿Cómo estás, Yasmín?
Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a ti y al auditorio. Efectivamente, la empresa michoacana de comunicación Media Group denunció la destrucción y robo de equipo en al menos 3 municipios de la Tierra Caliente michoacana. De acuerdo a información proporcionada por la empresa que abastece de servicio de televisión e internet a través de Telecable, presuntos grupos criminales son los responsables del robo de equipo en Uruapan, Mújica y Apatzingán, Enrique. La causa del sabotaje es la extorsión y el cobro de piso, por lo que los delincuentes pues dañaron los equipos de fibra óptica, además de pues amedrentar al personal técnico y administrativo. Ante lo ocurrido, Media Group ya acudió ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente por el delito pues de sabotaje y daños a las vías de comunicación. Informó que no hay señal ni de televisión ni de internet en aquella zona, por lo que piden pues a sus suscriptores, pues fíjate que le piden una disculpa. Bueno, pues no les atañe directamente pues a la empresa, ¿verdad? Pues fueron los delincuentes, pero bueno, pues confían en que se restablezca pronto el servicio en aquella región. Media Group tiene señal y cobertura en prácticamente todo el territorio estatal, tanto televisión, internet y bueno, también la radiodifusión. Este es el reporte y bueno, pues las autoridades según ya están investigando. Enrique.
Bueno. Gracias, Yasmín.
Estoy pendiente. Buenas noches.
Un abrazo. Yasmín Ferreira es corresponsal de W Radio allá en Michoacán. Son las 7:19.
Seguridad.
¿Dónde estaban Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad.
¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados?
Y justicia.
En este caso, pues no se están viendo resultados.
Es un problema que no hemos podido resolver.
Pero sigue aumentando.
Abrazos, no balazos.
En Así el Hueso.
Le hemos platicado del caso de María Ángela Holguín, una chica de 16 años que reporta. La policía de Nezahualcóyotl fue encontrada después de que su madre reportó su desaparición el 19 de enero en un baldío de Nezahualcóyotl, en una bolsa, en posición fetal, con los pies y manos atados. Luego fue trasladada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ayer en la noche informó que no encontraron ninguna lesión, ningún daño, que no participó, que no fue víctima, pues, de ningún acto delictivo. La mamá y el papá, antes de que se la regresaran, de que apareciera y se la devolvieran a su hija, habían dicho que vieron cámaras de seguridad en donde aparece un hombre que se la lleva o se le acerca. Y en la línea telefónica, mejor quisimos platicar con el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara. Ulises, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Muy buenas noches a ti y a tu auditorio.
Todos los estudios que se hicieron con María Ángela indican que no fue amarrada, que no fue metida en una bolsa, que no fue hallada en un baldío en Nezahualcóyotl.
Lo que tenemos y lo hemos señalado es que ese día que se llegó por parte de, después de que fue hecha la notificación por parte de la policía municipal, es que se encontró a la joven, que tenía una bolsa en manera de cubierta en su cuerpo, no estaba dentro de la bolsa, sino tenía encima la bolsa, y después se le proporcionaron las asistencias, sobre todo las asistencias médicas, se trasladó a la fiscalía, se llamó a sus familiares, se hicieron los estudios médicos, los estudios periciales y psicológicos, y nosotros determinamos en nuestros estudios y dictámenes que afortunadamente la joven no tenía o había sufrido daños o había sido víctima de violencia. Esto fue importante para presentarlo a los padres antes de que pudiéramos nosotros hacerlo público. Ah. Para el caso de la aclaración de estos puntos, la declaración de los compañeros policías municipales de Nezahualcóyotl no obra en la carpeta. Estamos solicitando su presencia para que puedan hacer la declaración correspondiente y esta misma se integre. Lo que es importante, Enrique, es que luego también de la testimonial, es así, de carácter ministerial, de mujeres que estaban en un colectivo, que nos dieron la información de que la joven había estado presente con ellas en el lugar, pudimos confirmarlo mediante cámaras y videos, que desde el jueves, unas horas después de que había sido, detectada su ausencia en el paradero de Indios Verdes, se encontró en ese lugar, en las inmediaciones de la Alameda y Bellas Artes, y pudimos además confirmar, además de los testimonios con las grabaciones y videos, que estuvo ahí los días jueves, viernes y sábado, hasta poco antes de que se trasladara a Nesa. Esto también confirma que afortunadamente no estaba siendo víctima ella de una situación en la que pudiera estar en riesgo su vida o estuviera sufriendo algún tipo de abuso o delito.
Es decir, los datos que tiene la Fiscalía de la Ciudad de México es que tenía esa bolsa para guarecerse, una cosa así. No estaba amarrada ni en posición fetal, como declaran los policías de Nezahualcóyotl.
Eso es lo que estamos en temas de aclaración. Eso es una declaración, no es una declaración ministerial, Enrique. Y por eso nosotros tenemos que tenerlo dentro de lo que sería también el informe policial que presentan los primeros respondientes. Entonces nosotros vamos a clarificar eso y ya te lo diremos. Y ya estamos dando los datos de lo que nosotros podemos testimoniar y lo que tenemos dentro de nuestra carpeta.
¿No han integrado, digamos, estas declaraciones de los policías que la hallaron en
esta última momento? No, por eso lo digo, que la estamos integrando. La teníamos en calidad de encontrada.
¿No? Pero la chica no les comentó que estuviese maniatada, digamos.
Mira, esa parte, y hemos sido muy respetuosos de las declaraciones de la joven, por eso lo que nosotros presentamos es lo que podemos mostrar. La chica es menor de edad y nosotros hemos sido muy respetuosos, todas las declaraciones de ella tendrán que ser en presencia de sus padres, de acuerdo a lo que marca el Código Nacional de Procedimientos, en particular para jóvenes o adolescentes, niños y adolescentes, Pero lo que sí te puedo decir es que nuestros dictámenes médicos dicen que, para fortuna, no tenía ningún tipo de lesión. Otro dato importante que hemos señalado nosotros es que investigamos lo que ocurrió en las inmediaciones de el paradero y que estuvimos trabajando también igualmente fuerte para saber si existía algún tipo de denuncia previa, incluso carpetas que ya se hubieran iniciado, en la posible sustracción de menores, de ataques a personas, a mujeres, que hubiéramos tenido algún otro dato adicional, y no se encontró. Y eso nos permite afirmar que no tenemos una banda que esté operando o que esté generando ese tipo de tratos o modus operandi en la zona. Y que en el caso del caso de la joven, pues lo que podemos afirmar es que ella no fue pues víctima de una situación de tan naturaleza que pusiera en riesgo su vida y su integridad física.
Bueno, van a integrar entonces estas declaraciones y es posible que volvieran a llamar a declarar a esta chica de 16 años en presencia de sus padres, dado lo distinto que suenan las versiones de una y otra parte.
Sí, aunque nosotros no estamos en calidad de hacer ningún proceso de criminalización o aclaración. Sí, esto sí, sí, tendrá solamente como para poder identificar si es que hubo algún dato que se hubiera, digamos, separado y que no nos permita identificarlo. Si no nos decimos si hubo algún tipo de delitos, lo queremos clarificar. Hasta ahora no lo tenemos, nos van a tener que ayudar, si es que así lo tienen los policías municipales. Pero hasta ahora los datos nos indican las pruebas que estamos en esta condición y vamos a cerrar ese capítulo.
Bueno, ninguna lesión, ningún daño psicológico es lo que hasta ahorita tienen ustedes después de las pruebas ministeriales, etcétera.
Así es, y tampoco ninguna, digamos, privación en términos reales, ¿no?
Sino que se ausentó voluntariamente, dice, ¿no?
Sí, es correcto, eso es lo que por lo menos dentro de todo lo que ha ocurrido y lo hemos platicado, como te he dicho, con la familia, y se le ha dado también igualmente asistencia, han asistido a nuestras células de atención victimológica para dar contención, apoyo, han estado cerca, y siempre estamos de la mano, y por eso es muy importante aclararlo. Hasta ahora todo esto lo hemos hecho con apego a la situación legal, para aclaración de la población, y por supuesto en el mínimo de que no se repitan situaciones que pongan en riesgo a la sociedad. En el día de hoy hemos anunciado que también tuvimos la fortuna de encontrar con vida y en situación de sana y salva a una mujer que también había sido desaparecida, declarada como desaparecida el pasado 5 de enero, y que la encontramos en la estación de autobuses de Pachuca. Esa también fue motivo de movilización y de cierre en la zona de Coyoacán. Ella vivía en Ajusco, Coyoacán. Se le ha localizado y también ya ha sido reintegrada a su núcleo familiar. En este caso era una joven, no un adolescente, y bueno, ya estamos completando todos los procesos y en todos los casos seguiremos trabajando pues para que si hay una denuncia de desaparición, hemos construido ya todo un protocolo que nos permite pues actuar con mayor rapidez y hemos tenido en muchos de los casos éxito en tener la mayor parte de los hallazgos.
Eso es muy importante lo que señala Ulises. Para quienes nos están escuchando y han estado siguiéndonos en este programa desde hace una hora diciendo las versiones sobre este caso y demás, hay mucha gente que se ha manifestado con mensajes, pero nos puede pasar a cualquiera, Ulises, que de repente no encontramos algún familiar, etcétera. Y está bueno recordar qué podemos hacer, qué tendríamos que hacer en un caso donde normalmente lo primero que nos invade es el shock, ¿no?
Sí, por supuesto, y bueno, digamos que hay una situación en la que estamos tan desesperados que desde luego a veces pueden tenernos bloqueos, nos puede sentirse completamente angustiados y entonces no hay denuncia. Y lo importante es eso, poder acercarse desde el primer momento que se realiza la denuncia en la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, se inicia el protocolo, se solicita la información, entre otras una fotografía reciente, cómo recuerda que estaba la persona a vestir en el último momento en que se le recuerda que estaba entre el grupo nuclear donde estaba trabajando, viviendo, haciendo, y bueno, datos que puedan permitir la localización, en muchos de los casos son contactos, amistades, así que sí, en el momento que se sienta en una circunstancia en la que la persona cercana, familiar o amigo no responde a los llamados, en el lugar donde estaba ya no está, no regresó, pues proceder en su caso a ir informando a la autoridad y nosotros pues proceder en su momento si se activan protocolos, sobre todo como es el caso de los menores, con alerta Amber o con cualquier persona que esté desaparecida, las demás protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.
Bueno,
así que
pues
estamos a sus órdenes para servirlos, Enrique.
Muchas gracias, Ulises, por estos minutos.
Al contrario, muchas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ulises Lara es vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¡Qué historia! Son las 7 de la noche, ya con 30 minutos. Hacemos una pausa.
Esto es
Así el Hueso.
Con más información para ti.
Continuamos.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
El primer invitado al Super Bowl sale de aquí. La final de la Conferencia Nacional se escucha en exclusiva por W Radio.
Las Águilas de Filadelfia contra los 49ers de San Francisco.
Todo el partido, todas las acciones, este domingo 29 de enero en punto de las 2 de la tarde.
En W Radio, wradio.com.mx y nuestra app.
Somos la voz del Super Tazón.
Noti Morena.
Vamos con el pronóstico del tiempo.
Vemos tiempos violentos en todo el país, con una tormenta de balazos permanente. Los precios no paran de subir. Escaso trabajo, excepto en las zonas azules. Trenes con destino incierto para el medio ambiente. Y así nos vamos todos a nada antes que acabe el sexenio.
Seguiremos informando, o tal vez no.
Cambiemos México, PAN.
En la esquina ruda, la chatarra. Sin fondos técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Para brindar a las mascotas atención médica,
preventiva y tratamiento en caso de enfermedad,
las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país.
De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable,
de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo prefiero los audífonos más baratos porque siempre los pierdo.
A mí me gustan los audífonos inalámbricos porque son los más cómodos.
Yo elijo los audífonos con la mejor calidad de sonido para escuchar mi música favorita.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
En De Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023.
Berlín.
5 temporadas de La Casa de Papel no fueron suficientes. Netflix presenta ahora la precuela de la serie centrada en la historia de Berlín, interpretado por Pedro Alonso.
Reina Charlotte, una historia de Bridgerton.
Bridgerton llegó a Netflix.
arrasó con las audiencias y ahora uno de los personajes tendrá su propia historia, una precuela centrada en la juventud y el ascenso al poder de la reina Charlotte.
El cuerpo en llamas.
Una nueva producción de Netflix con una amiga de este programa, Úrsula Corberó, que estelariza un thriller basado en hechos reales sucedidos en 2017.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
¿Qué sueñas para los hablantes de tu lengua?
Ashe akoya isti in china koho isti shiina enimana.
Nos gori hiji rashori nira ufu hi inya.
Tene mate chimpech oltik masht anikum el anir helanti letena.
¿Y tú qué estás haciendo en este decenio internacional de las lenguas indígenas?
Apoy moe tacho que masho tache mastapocho.
21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita www.inali.gob.mx. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Esto es Así el Hueso.
Toma aire, respira y prepárate.
Yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose.
Que ya regresamos.
Oye, saludos a Paul Renault, que nos escribió también. Querido Paul, dice, mi novia Andrea Sayago anda súper alérgica desde hace un par de semanas y vive de loratadina. Eso ya es adicción, ¿eh?
¿Qué?
Oye, me acabo de poner las gotas, ¿ya pudimos abrir el frasco?
Sí, Sergio. Sí
estaba duro, pero Sergio, te lo aflojamos, ¿verdad? Ya, te lo dejamos bien listo para... El frasco, hijo.
Esos músculos
ya
dieron...
Ya me mejoraron.
Dieron fruto.
¿Los ojitos?
Sí, mucho.
Pero ven, la constipación está así... ¿Aquí hace un frío que dejó Barkentin?
Pero mira, prefiero que sea así porque ahora con tanta luz parece... espérate, en verano vas a disfrutar ese frío.
Nunca, nunca, ningún...
No, sí, en buena.
Clima
no se embona. No.
Ningún clima.
Hace no calor, ay, hace calor. Hace frío, ay, hace frío.
Sí, ya nomás es para sacar tema de conversación, sí. Yo creo, ¿no?
Así, y es
¿no
un gran...
qué dices? Ay, bicho frío.
Hace frío. A mí no me gusta.
¿El frío?
No.
Yo prefiero el frío que el calor.
Yo también, verdad. El frío que el calor. No, sí. Me pone muy mal, todo te duele. No, no. Ay, andas con mocos. Bueno, igual en calor, ¿no?
Pues tiene sus ventajas una y otra, ¿no?
O sea, sí, por ejemplo,
uno en tanto carnoso.
Uno en tanto gordo, prefiero no el frío porque se tapa las carnes.
Sí, porque además la ropa es como más
como delgada. Como delgada, así de ahí. Voy a poner la sudadera a ver si me veo más delgado. Y pero no, pues verano, la verdad es que no te ves más gordo.
En verano nos vemos muy mal de playerita.
Ay, claro sí, que no. Bueno.
No nos has visto bien. Bueno, ¿usted qué piensa en casa? Por lo pronto...
¡Premios!
Alegrías para
regalos.
Este momento alérgico.
Exactamente. Antes de que nos vayamos a la información con Carla Santillán, tenemos 5 pases dobles para la obra de teatro No Seré Feliz, Pero Tengo Marido, con la gran Silvia Pasquel. Tenemos 5 pases dobles para la función de mañana, viernes 27 de enero a las 8 de la noche. Si quieren asistir, llamen a los teléfonos de W Radio, que son...
55-51-668-900 o al 800-718-1414.
Y está bien divertida.
¿Verdad?
Sí.
Sí.
Pero sí te hace reflexionar, ¿eh? También. O sea, está divertida, pero también tiene su momento. Está en el Teatro Silvia Pinal en este momento.
Ah, mira.
Ahí está.
Versalles.
Pues sí.
Es la calle Versalles, ¿no?
Y aquí no tengo la dirección, pero te la buscamos.
Según yo, sí. Pero...
Son 5 pases dobles para que ya mañana empiece el viernes con teatro.
Marque ya ahorita, porque se están yendo ahorita a Rosy, no se da abasto ni Eli.
Ni Eli. ¿Eh? Ni Eli.
Bueno.
Sí, es en Versalles, Enrique. Versalles 27 en la Colonia Juárez.
Es en el nuevo Teatro Silvia Pinal, que quedó chulo, ¿eh?
No he ido. ¿Está bonito?
Fui a ver el show de terror de Rocky.
Allá.
Muy bueno, muy buen musical. ¿Qué te pasa, Pedro? O sea, que ya nos anda correteando.
Y la
las noticias.
Y la otra,
no,
oye,
lo que quieres, la música.
Y la otra semana diario vamos a tener pases de teatro, así es que muy pendientes. Tenemos un montón de obras que,
eso,
que nos mandaron. Gracias.
Eso, Las Alegrías de Salvador Zaragoza, el tío Chávez. Y ahora,
no iba a decir hasta,
las noticias. Las noticias. Con Carla Santillán, venga de ahí.
Lo que tienes que saber. Con Carla Santillán, lo que tienes que saber.
Así el Hueso.
A través de Twitter, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, informó que un tribunal federal ordenó analizar si se mantiene o no vigente la acusación de ejercicio indebido del servicio público formulada en su contra a partir de lo que le conoce como la estafa maestra. Una vez que se tenga la evaluación, será posible establecer si el juicio que se le sigue a Rosario Robles debe seguir su curso o bien ordenarse su cancelación. En México, en lo que va del año, se han reportado 141 contagios de viruela del mono, por lo que la Secretaría de Salud asegura que la curva epidemiológica va en descenso. El 97% de las personas afectadas son hombres y hasta hoy 4 pacientes han fallecido por este virus. El gobierno de Estados Unidos pidió a los exmandatarios revisar sus propiedades tras el hallazgo de documentos clasificados en casas de Donald Trump, Joe Biden y Mike Pence. Los archivos nacionales de Estados Unidos pidieron a los expresidentes y exvicepresidentes del país que hay como cosa suya revisen sus registros personales por si pudieran encontrarse documentos confidenciales. Y para cerrar, Paul McCartney publicará el próximo 13 de julio otro libro, pero ahora con fotografías inéditas tomadas por él mismo y halladas hace solo 3 años en uno de sus archivos. El libro se llamará 1964 Ojos de la Tormenta y tendrá 275 fotos que él mismo tomó con su cámara de 35 milímetros entre 1963 y 1964, cuando la banda hizo esta gira por 6 ciudades de Liverpool a Nueva York.
Ay, sí, help me con la alergia.
¡Help me! Por favor.
Pues ahí está la cetiricina.
Pásame
también.
La loratadina.
Híjole. Pero es que curas una cosa y afectas otra, ¿no? Porque te da como el bajón la loratadina.
Es que todas las pastillas estas para gripe y eso.
Antihistamínicos.
Eso. Qué bonito lo dices. A ver, si se ve que eres mamá. Antihistamínicos. Tómate un antihistamínico, hijo. Y andas ahí tojetón todo el día así. ¿Qué dijo? Ay, se me olvidó apuntar la tarea. Ay, no sé.
Ay,
qué, ¿no?
Eso ya es el pretexto. Pero sí, no, sí te da un bajón.
Sí te da el bajón. Si te tomas la loratadina en la noche, duermes re bien. Eso sí.
Bueno.
Pero consulte a su médico. No se ande automedicando.
No, no.
Porque
y
luego
aguas también con los chavos, con los chamacos que ya alcanzan el botiquín, porque luego yo también solitos.
¿Ya se alcanzan andan el cereal? Ya. Cuidado.
Sí, tengan sí, cuidado.
Sí, sí. Ojo, mucho con las dosis también, sí, ¿no? Y si le mandan tratamiento, sígalo.
Pues
porque
sí,
si no, te vuelves inmune a los medicamentos y nomás lo usas. Ay, ya, un par de días. Te mandan un antibiótico, que
ah,
son
no, sí,
siete
eso
días
sí,
por
sí,
lo menos.
Lo tienes que terminar.
Cumpla su tratamiento.
Sí, mejor. De ningún modo, porfas, aplicarse.
¿Es el consejo que Carla te da o cobra?
No lo sé.
Eso, es su amiga y así. Gracias, Carla.
Muy buenas noches y recuerden que hay más información en wradio.com.mx.
Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber.
Realizado por las fuerzas federales.
Lo que tienes que saber. Agenda del ocio. Libros, música y más.
Todo el mundo anda diciendo que vas por buen camino para agarrar al enfermo ese.
Alita, dígale a la doctora Ridaura que se lance de volada al Bar León.
¿Pues qué pasó?
Encontraron otra.
Quiero pedirle que resolvamos esto con discreción.
Oiga, mire que no hay coincidencias, es un tema que nos está golpeando como sociedad desde hace mucho tiempo. Aquí le hemos dado cuenta de ello, la desaparición y el asesinato de niñas de menores de edad en México. Le hemos estado hablando del caso de María Ángela Holguín el día de hoy, pero hay miles de casos, por desgracia. Y se estrenó ayer en la plataforma de ViX
Los Minutos Negros, una película dirigida por Mario Muñoz, que está basada en el libro homónimo del escritor Martín Solares. Esta cinta, cine negro, evidentemente, narra una historia llena de angustia, intriga, violencia, corrupción, pero también heroísmo. Y esto está ubicado en la década de los 70. Lo grave del asunto es que estas historias de hace 40 años siguen entre nosotros con mayor visibilidad el día de hoy. Estos Minutos Negros de Mario Muñoz, el director, recibió ya reconocimientos importantes como en el Ariel, ¿no? En el Ariel del año pasado. Ojalá que vuelvan este año. Híjole, porque denle dinero al cine, por favor. Y también el premio Best Narrative Feature en la reciente edición del San Diego Latino Film. Aquí está su director, Mario Muñoz. ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, ¿cómo estás?
Y en la línea está uno de los actores, es un actor sensacional, joven, ya no promesa, una realidad. Cristian Ferrer, ¿cómo estás, Cristian?
Muchísimas gracias, gracias, gracias. Perdón por la distancia.
No te preocupes, no te preocupes. Oye, Mario, hemos estado, bueno, en un noticiario, imagínate, pues contando estas historias, ¿no? Las víctimas potencialmente más vulnerables a estos delitos son niñas de entre 10, niñas y adolescentes, entre 10 y 19 años de edad. Hoy hablábamos con el de la ONU, de la Unidad de Drogas y Crimen, sobre el delito de la trata, la explotación sexual, desaparición de mujeres, asesinatos, feminicidios. Y es una historia de los 70, pero parece que no hemos cambiado cómo acometemos esta, ¿cómo decir?, esta ola de violencia desde la raíz, ¿no?
Sí, yo creo que esta historia que está plasmada en un libro, realmente yo lo que leí fue el libro de Martín Solares, y ciertamente está conectada a la realidad, porque a él le tocó vivir un caso de este asesino en Tampico, en su infancia, cuando esto era una rareza, cuando la sociedad se conmocionaba de ver un caso así, y ahora es algo que todas las semanas estamos viendo, todos los días hay casos así. Y creo que Martín justo hizo tomó un hilo muy fino, de muy, muy, muy íntimo de su infancia, y de alguna manera proyectó esa línea hasta el presente, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando leemos la novela y ahora cuando vemos la película, que justo volteas y dices, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos viviendo con esto? ¿No? ¿Y por qué estamos así? ¿Por qué ahora se ha normalizado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y creo que estas historias del pasado pues solo sirven si espejean algo del presente, ¿no? Sí, si no, ¿para qué las hace uno?
Y meterte además a la cueva del lobo, diría yo así, con estas escenas de las entretelas de la investigación policiaca, las amenazas por sentirse amenazados incluso por perder el puesto, perder el salario, perder la chamba, perder el contacto con el político que protege a no sé quién. Cristian, te tocó esa parte, ¿no? Digámoslo.
Sí, desafortunadamente, digo, ahorita que, como diste la introducción, la verdad es que sí se me hizo un hueco en el estómago. Y sí, definitivamente, pues también hay una, pues desafortunadamente, una corresponsabilidad ahí también con los que guardamos silencio ante estos asuntos. Digo, vivir la experiencia a primera instancia, y aunque uno sabe que es una ficción, pues no deja de sacudir, pues, no deja de impresionarte. Sí, es una lástima que siga pasando esto, pero bueno, al final yo creo que el cine para eso sirve, ¿no? Para sublimar dolores y encontrar las curas.
Oye, ¿de Halcón? ¿No? del extraño enemigo a ser parte de la policía ahí en Tamaulipas, ¿no?
Exactamente, pues sí, el personaje es el Macetón, que es la mano derecha de Rangel, que es el personaje protagonista de esta película, y es un joven pues que está incursionando en el mundo policíaco, ¿no? ¿Qué le iba a decir? Pero que bueno, con esa inocencia que caracteriza a mucha juventud de ese momento, pues abre los ojos y se da cuenta de que todo está hecho un caos, ¿no? Desafortunadamente los 70 fueron momentos en donde, como dice Mario, se calcificaron mucho de los males que nos siguen hasta ahora.
Sí, bueno, pues la guerra sucia vino a descomponer todo el sistema, la aparición de un personaje como el Negro Durazo en la Ciudad de México, que es en esa misma época. Los ladrones viejos también relataba un poco de esa podredumbre. Una gran cinta también de Everardo.
Sí,
Everardo González.
Exacto. ¿Cómo llevas a la pantalla, Mario? Bueno, a la pantalla digital, ¿no? Vamos a decirlo
a
así.
Las pantallas de todos
a
tamaños.
Las pantallas de todos tamaños, porque ya ahorita cada celular una pantalla nos dio. Para que la gente se acerque a una historia así. Hace ratito platicaba con Darío Ramírez sobre esta cumbre de los storytellers de National Geographic, las narrativas. Cómo no dejar de contar la crudeza de una historia, pero contarla de tal manera que la gente pueda ponerle el play y no decir, no, es que yo solo quiero reírme ahorita.
Acabas de tocar un punto muy importante y creo que es algo que he estado hablando mucho últimamente y tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Alguien me preguntaba, oye, ¿qué tan accesible ves el cine mexicano? Yo digo, bueno, pues más accesible que nunca, ciertamente, en términos de que se ve en el cine, se ve en festivales, se ve internacionalmente, se ve en servicios de streaming por todos lados. Pero creo que hay una chamba que nos toca hacer a los cineastas, que es hacer el cine accesible al público, ¿no? Porque de repente justo lo que sucede, y yo lo siento como audiencia, ¿no?
Y
esta
atractivo,
cosa,
¿no?
Y atractivo, justamente, porque de repente yo veo películas que digo, híjole, no sé si hoy tengo el corazón para ver esto, porque sé que me va a deprimir una semana, ¿no? Y ciertamente es como una tarea, es como ir al doctor, ¿no? Y creo que también la tarea de nosotros al contar las historias es encontrar narrativas como la de Martín. Martín Solares, me estoy refiriendo al autor del libro. Que te entretienen, que te capturan, que te conmueven y que te estrujan con estos temas, ¿no?
El cambio de formato es un riesgo, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Es que en el libro, bueno, son diferentes plataformas, son diferentes conceptos. Es todavía un reto más interesante, esta apropiación o reapropiación de un texto ya existente en otro género, como el literario. Cristian, ¿qué te dice, por ejemplo, el tráiler, ¿no? Porque es como la puerta de entrada. Y a veces los tráilers de las películas, o los tráileres, para que Paulina Chavira no me regañe, o te cuentan todo o te desmadran toda la película, ¿no?
No, yo creo que hay un gran trabajo por parte de la gente que hizo este tráiler, porque creo que la película, digo, el tráiler está muy bien hecho y creo que captura mucho de la esencia de la película, que eso es lo bueno, pero para nada, yo creo que hay muchas sorpresas que se va a llevar el público ahora que vea esta película. Una de las cosas que también mencionaba Mario es que, bueno, desafortunadamente las narrativas que nos tocan en México es que pues rascas tantito y tú ya sabes quién realmente es el asesino, ¿no? Aquí, pues, prácticamente la narrativa va de pues, ¿por qué nos quedamos callados, no? ¿Por qué el sistema funciona de esta manera? Y
el
creo
papel
que ahí
de la prensa también es importante en la cinta, muy importante, diría
claro.
Yo.
Sí, o sea, digo, creo que la gente se va a poder llevar muchísimas sorpresas. Creo que, como bien dice Mario, y creo que una de las grandes labores de esta película es que una de las grandes propuestas, perdón, de esta película es que es para el público. Siempre fue pensada para el público. Y por decir pensada para el público, no quiero sonar a que sea condescendiente, ¿no? Sino que realmente estamos pensando en tratar de recuperar ese público que de pronto a veces parece que se va.
Sí. Y además, bueno, como el libro al lector, pues la película a la audiencia, ¿no? Mario.
Y yo creo que también es una gran introducción. Yo hice esta película porque me enamoré del libro, es un gran libro. Y Martín tuvo la generosidad de prestarme su universo para jugar en él. Y creo que además él, una de las cosas que fue increíble fue que llegó un momento en que él se empezó a referir al proyecto como este es Los Minutos Negros de Mario Muñoz. Me dijo, porque ya los Minutos Negros de Martín Solares, esos ya se escribieron, ya están en las librerías, ya se publicó, ya se tradujo, ya pasó.
Y ahora vuélvalos sus propios Minutos Negros, porque claro, ya una vez que suelta el autor, se vuelve un producto de quien lo consume.
Totalmente.
En la interpretación o reinterpretación del mismo. Qué gran trabajo, de verdad. Cristian, gracias por tomar la llamada. Te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias. Gracias por el espacio.
Cristian Ferrer es un excelente actor, de verdad. Véalo en todos los trabajos que ha hecho. Es maravilloso. Mario Muñoz, gracias por venir a presumir tu nuevo bebé.
No, gracias por el espacio para venir aquí. No, no a presumirlo, a invitar a la gente. Que ojalá
y a presumirlo, porque está re bien hecho. Muy, muy, muy buena cinematografía, muy buena fotografía, excelentes actuaciones, un guión precioso, un sonido privilegiado, que eso es muy importante, y lo hemos platicado mucho en este espacio. Así es que, pues si no tiene VIX, descárguelo y vea Los Minutos Negros. De verdad, no se va a arrepentir. Gracias por estos minutos blancos. gracias. Gracias, Mario. Mario Muñoz es director de la película. Ahí está en VIX. Con esto llegamos al final. Gracias por su compañía. Quédense con WFM. Regresamos mañana a las 6 de la tarde. Soy Enrique Hernández Alcázar. Muy buenas noches.
Escucha el podcast de Así el Hueso en Spotify.
Aquí se define el Super Bowl.
Los Jefes de Kansas City contra los Bengalíes de Cincinnati en la final de la conferencia americana.
Este domingo 29 de enero,
5 de la tarde,
en W Radio,
en wradio.com.mx
y nuestra...
Somos
la voz del Super Tazón.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
El año pasado se reportó un crecimiento de 20% en el gasto total realizado con tarjetas de crédito y de débito, para sumar 3.8 billones de pesos. Y aunque la tarjeta de débito fue la más utilizada, la de crédito sigue siendo un medio muy demandado y que ahora debemos cuidar mucho más para evitar un sobreendeudamiento, sobre todo porque las tasas de interés seguirán subiendo.
Y aquí te compartimos algunos consejos de la Condusef.
Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Hola, yo soy Andrea Chegoyen de Movilidad W y te quiero contar acerca de la licencia tipo A para motocicletas. Antes de tramitar tu licencia de conducir o entrar a un trabajo donde sea indispensable contar con ella, conoce los diferentes tipos que existen. La más común es la tipo A, para vehículos particulares. De aquí se derivan dos:
la licencia A1 para motocicleta y la licencia A2, tanto para la motocicleta como para automóvil.
En la Ciudad de México, el costo de las licencias tipo A y A2 es de 989 pesos y la tipo A1 es de 485 pesos. Esto es tanto para primera vez
como para reposición.
Considera que deberás presentar identificación oficial con foto y CURP, comprobante de domicilio, de no más de 3 meses y línea de captura pagada. Esta se obtiene en el sitio web de la CEMOVI.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio.
¿Qué es W Deportes? Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX,
la NFL,
la selección mexicana,
la Champions,
la Liga Española.
Es tener la mejor programación nacional e internacional
sobre fútbol,
automovilismo,
apuestas, lucha libre,
fútbol americano,
el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación
y wdeportes.com.
Somos la voz de la pasión.
El cariño y amor de un animal es incomparable.
Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Si te aburriste de que en tu timeline de Instagram te salga siempre el mismo contenido, ¿qué tal seguir a mascotas que son verdaderas celebridades en esta red social? Toma nota, Doug el Pug. Es toda una estrella y no exagero, pues aparece en la película La familia Mitchells contra las máquinas. Tiene su propio libro y en su cuenta puedes verlo desde en alfombras rojas como hasta de invitado en cabinas de radio. Pero no te des fama, también tiene una fundación que ayuda a los niños con cáncer. Es Doug el Pug. En la cuenta Marutaro encontrarás a Shinjiro Ono, un perro de raza Shiba Inu y que es simplemente...